hace dos días se celebraba, se conmemoraba el Día Mundial por el Internet Seguro. El pasado martes era ese día y hablamos de ello esta mañana. Como cada 15 días saludamos aquí en Guareña el Día a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
A ver, ¿qué es esto? ¿En qué consiste eso de el Día Mundial de Internet, de la Internet o del Internet Seguro?
Sí, bueno, es un evento que se celebró ayer martes en todo el mundo. Se llama el Día de Internet Segura y su objetivo es promover un uso responsable y seguro de Internet y las nuevas tecnologías, pero especialmente entre los niños y los adolescentes. El evento está organizado por el INSAFE y el INOPE con el apoyo de la Comisión Europea y tiene como lema: pon de tu parte para tener un Internet mejor, un mejor Internet. Y es que los niños, nuestros hijos, los padres, las madres, educadores, trabajadores sociales, empresarios o políticos, todos tenemos un importante papel que desempeñar para lograr este fin. Aquí en España, este día, que a nivel mundial, a nivel internacional, es conocido como el Safer Internet Day, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de redes y del portal chaval.es, como comité del evento en España, organizaron ayer una jornada que permitió visualizar las diferentes iniciativas que se promueven en nuestro país para garantizar un entorno digital más seguro en nuestros menores. Los orígenes de esta celebración se remontan a 1999, cuando la Comisión Europea puso en marcha el programa de Internet Segura, que tenía como objetivo promover un uso responsable y seguro de Internet, con especial atención a la protección de los menores en este entorno. Las diferentes acciones desarrolladas en el tiempo desembocaron en la creación del Día Internacional de Internet, celebrado por primera vez en el año 2004.
Porque ahora, actualmente, en la actualidad, el Internet, o la conexión en este caso a Internet, es más segura que hace algunos años, ¿o no?
Bueno, en estos años la conexión, Internet se ha desarrollado muchísimo, entonces ha variado y ha derivado en multitud de propuestas, de programas, de páginas web, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, en el que sí debemos estar mucho más atentos con ello, ¿no? Y sobre todo enseñar a nuestros hijos a navegar y tener cuidado con ellos a la hora de que ellos la utilicen. Por supuesto, también el Internet segura tiene que ver con la conexión que tengamos a Internet y protegernos nosotros mismos de posibles ataques que podamos tener en nuestros ordenadores, en nuestras casas, y que puedan podemos ser un objeto de robo, de ciberataques y de intrusismo en nuestra red. Pero bueno, en este caso, pues sí es cierto de que está este día, pues está mucho más dedicado a proteger a los niños, ¿no? A los jóvenes y adolescentes, a los niños y adolescentes.
Porque casi al 100%, pero buena parte de la culpa de que Internet se aseguró depende de nosotros, ¿no? De que lo sea.
Sí.
A la hora, sobre todo, el nivel de contraseñas, protección, sí, en los ordenadores, en los diferentes dispositivos.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos los que manejamos Internet, y entonces pues nosotros somos los que tenemos esas aplicaciones, esos programas, esas páginas web, y por supuesto que somos los que debemos de tener y poner todo el cuidado posible en que no nos puedan atacar. Evidentemente, cuando nosotros estamos conectados a Internet e incluso podamos tener todas las precauciones posibles, pues siempre podemos tener, o nunca va a ser una conexión segura al 100%, porque eso no lo puede, ahora mismo, pues garantizar nadie o muy poca gente, ¿vale? Evidentemente es muy difícil, lo veremos más adelante, es muy difícil o mucho más difícil si nosotros tenemos la responsabilidad y ponemos los datos y nuestros datos que tengamos a buen recaudo para que no seamos atacados. En definitiva, podemos a colaborar en hacer una Internet segura de diferentes maneras, y los diferentes sectores de la población pueden hacerlo también. Por ejemplo, los niños y los jóvenes pueden crear una Internet segura siendo amables y respetuosos con los demás en Internet y en las redes sociales, protegiendo su reputación online y la de terceros, y buscando oportunidades positivas para crear y compartir online. También pueden ayudar reportando contenido inapropiado o luchando contra el ciberbullying. Los padres y educadores podemos ayudar y supervisar la actividad en línea de nuestros hijos, manteniendo un diálogo abierto y honesto con ellos. Los profesores y los formadores pueden enseñar niños y jóvenes habilidades de alfabetización digital, proporcionar contenido positivo en línea y apoyarlos si se encuentran con problemas. Las empresas pueden crear y promover los contenidos y servicios en línea positivos, desarrollar políticas éticas y transparentes y proteger nuestros datos en Internet. Las instituciones públicas pueden velar por la seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes a través de estrategias efectivas de protección de menores en el mundo digital, como es la creación de este, de estos días, de estos eventos que llevan a concienciar a la población de que hagamos un uso seguro con Internet, ¿no?
A ver, la seguridad infantil, a ver cómo, qué tienen que hacer en este caso. El otro día salía un estudio de cuánto pasan, sobre todo los más pequeños, conectados a Internet. Decían una media casi semanal, no recuerdo si diario o semanal, que son 5 horas, que me parece muchísimo.
Puede ser.
Y el portal de vídeos YouTube lideraba esas conexiones, pero me pareció muchísimo, 5 horas diarias.
Puede ser, no sé, vamos, los niños y los jóvenes sobre todo, lo estamos dando cuenta de que no solamente utilizan, y ahí es responsabilidad de los padres, ya lo hemos hablado alguna vez en este programa, ahí entra la responsabilidad de los padres, que los padres tenemos, en el que están utilizando el móvil como ventana para entrar en Internet a cualquier hora del día y en cualquier momento del día, y estén haciendo prácticamente lo que estén haciendo, excepto cuando están dormidos. Porque lo utilizan cuando están comiendo, lo utilizan cuando están viendo la televisión, lo utilizan cuando están incluso estudiando, ¿sabes? Entonces, bueno, parece mucho, pero si nos ponemos a pensar en lo que lo tenemos alrededor y vemos lo que hay alrededor, quizás no sea tan descabellado, quizás un poco exagerado y llevando quizás un poco al límite, pero es cierto. Y ahí es donde entramos, y lo que decía yo antes, de donde entramos los padres para educar a nuestros hijos, de que utilicen Internet y las redes sociales en los momentos adecuados, no a cualquier hora. Aprender a usar las redes sociales, en definitiva, la brecha abierta por los nativos digitales y los adultos no deja de aumentar. Los nativos digitales se refieren a nuestros hijos, a los niños que nacieron ya en la era digital. Nosotros no somos, bueno, nosotros, hablo yo por mí.
No, yo tampoco.
No somos nativos digitales.
No, yo tampoco. Entonces,
esa brecha aumenta, está aumentando cada día, ¿no?
Lo más digital que había cuando yo era pequeño todavía era la maquinita del Tetris.
Que ya era algo. Yo en mi época ni siquiera eso. Por eso los padres debemos, somos los primeros que debemos ponernos al día en las redes sociales y aplicaciones que usan nuestros hijos. Saber cómo funciona Facebook, saber cómo funciona Twitter, Instagram o la nueva red social como Snapchat. Identificar para qué sirve cada una, cuáles son sus configuraciones de privacidad, por ejemplo, y cuáles deberían ser las reglas de comportamiento básico en ellas. Interactuar pronto y establecer normas, igual que hay que sentar lo antes posible las bases para la conversación con los jóvenes con otros temas, por ejemplo, tema sexual, se me ocurre ahora mismo. Los expertos también recomiendan hacerlo para hablar sobre el uso de Internet, incluso antes de que empiecen a usarse, de que ese niño, de que esa niña empiece a usar la red social. Enseñar a asegurar las cuentas en redes sociales. O sea, los expertos en seguridad recomiendan que los perfiles de los menores solo sean visibles para los amigos, no para los amigos de los amigos, y muchísimo menos ser un perfil abierto a todos. Eso lo debemos también de vigilar los padres, cómo tienen hecho ese perfil, ¿no? Cuidar las publicaciones. Este consejo también está dirigido a los más jóvenes. Se puede aplicar también a los adultos. Todos los expertos advierten que una vez que se publica una información se pierde el control sobre ella, porque se puede compartir de forma que no se habían previsto. Y la pregunta es, ¿es así como quiero que me vean en Internet? ¿Es así como quiero que me vean los demás exactamente? ¿O no es así? Formar a los menores para que aprendan a respetar a los demás, igual que formamos a los menores para que respeten a los demás en nuestro entorno más cercano, con sus amigos, con sus compañeros de clase, etcétera, etcétera, los menores también pueden causar daño a terceros publicando fotografías sin consentimiento, lesionando la reputación o agrediendo a un comentario inadecuado. Muchas veces los críos, los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes creen que por publicar esa foto no van a hacer nada daño a nadie. Sin embargo, por insultar al compañero en clase, pues a lo mejor sí saben, ellos no lo hacen, pero sí lo hacen en la red. Lo que hacen en la red parece que no tiene la misma importancia que lo que hacen en la vida real, en la vida no virtual.
Hemos hablado ya en algunas ocasiones de las contraseñas que ponemos muchas veces a las diferentes cuentas de correo, de redes sociales. El acceso a diferentes servicios en internet, pecamos muchas veces de no ser o de ser lo más práctico posible y poner una contraseña facilona.
No, somos muy cómodos.
Sí, ¿no?
En general somos muy cómodos a la hora de generar una contraseña, siempre con la excusa de que así no se nos olvida. Con la excusa de que así no se nos olvida la contraseña ponemos la cosa más fácil del mundo, ¿no? Según Google, un estudio de Google que ha revelado hace poco sobre los datos sobre el comportamiento de los usuarios en la red, se descubre que el ser humano es mucho más previsible a la hora de crear contraseñas de lo que la lógica incluso parece indicar, lo que comporta un riesgo real para la seguridad. Sin ir más lejos, y siempre según Google, la contraseña más utilizada en Norteamérica y el oeste de Europa es 1, 2, 3, 4, 5.
O sea, la cabeza no la comemos mucho, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, con lo cual eso está súper pillado, ¿no? Uh-huh. Eso te puede pillar cualquiera. Y la segunda es password, o sea, en inglés, ¿no? Que es la palabra contraseña en inglés. Todo esto es muy fácil para los hackers. Una contraseña que está compuesta únicamente por 6 caracteres en minúsculas se tarda en hackear 10 minutos. Los hackers son capaces de hackear una contraseña con 6 caracteres en todas escritas en minúsculas, 10 minutos. Si incluimos 2 caracteres más y en mayúscula, la cifra asciende a 3 años.
¿Solo con eso?
Solo con eso. Y si creamos una contraseña con 9 caracteres, símbolos y números, tendremos una contraseña muy difícil de adivinar. Tardarían unos 44.000 años en averiguar nuestra contraseña con 9 caracteres, con símbolos y poniendo mayúsculas y minúscula. Evidentemente, esa contraseña es más difícil de recordar para nosotros, pero también es muchísimo más difícil de que nos la hackee un hacker, ¿no?
Y entonces, si es tan sencillo elaborar así una contraseña con mientras más caracteres mejor, ¿por qué usamos esas contraseñas tan simples?
Pues por eso, por exceso de comodidad y de confianza. A pesar de que las búsquedas en Google, palabras como hacker o privacidad en Internet han aumentado mucho, eso significa de que la gente se preocupa de buscar información sobre cómo hacer contraseñas seguras. Cuando creamos una contraseña, no pensamos en el riesgo real de que pueda ser hackeada. Por ello, es esencial concienciarnos de la importancia de elegir contraseñas seguras y diferentes para cada una de nuestras cuentas. Y no está de más tampoco cambiarlas periódicamente, también lo hemos dicho aquí más de una vez. Cuanto más larga y compleja sea nuestra contraseña, más difícil será averiguarla. Y de paso, nos evitaremos sustos innecesarios.
Un inciso. Últimamente, ya hace sobre todo la creación de todas las redes sociales habidas y por haber, hay muchos accesos, muchas claves, ¿Es recomendable usar la misma contraseña para todas, la misma?
No.
¿O diferente?
No, absolutamente no. Lo suyo es usar una contraseña diferente para cada cuenta que abramos, para cada cosa que tengamos en Internet. Tanto la cuenta de correo electrónico, la cuenta de Facebook, la cuenta de Twitter, una contraseña diferente para cada una de ellas, porque también se cae por su peso. Si nos averiguan una, nos pueden averiguar todas. O sea, nos han averiguado todas, la de la cuenta del banco, la del Facebook, la del correo electrónico, la de todo lo que tengamos. Bueno, hay programas, yo también lo hemos comentado aquí en este programa, en este espacio. Hay programas que sirven para guardar claves, ¿vale? Hay uno, por ejemplo, yo utilizo, se llama KeePass 2. Y entonces ahí, bueno, pues solo tienes una contraseña para guardar todas las contraseñas. por esa contraseña que tuvieras, también fuertemente protegida, quiero decir, que es una contraseña de 9 caracteres, uh-huh, con mayúsculas y minúsculas, y esa la tengamos anotada en nuestra una libreta o en algún sitio, en nuestra casa, también de una manera segura, pues con esa podemos acceder a todas las demás, porque las tenemos ahí guardadas y ya está. Entonces, cada página web, cada red social, cada banco, cada correo electrónico que tengamos, o cada página a la que accedamos, que tengamos esa contraseña, nos va a aparecer, le damos ahí, solamente tenemos que recordar una, las demás nos van a aparecer, uh-huh, todas en cuanto que le demos al botón donde la tengamos guardada.
Y de hecho ya hay muchas aplicaciones, sobre todo en los dispositivos móviles, que te ayudan a ello, incluso ya... ya no hay que ni siquiera adivinar la contraseña inicial con el reconocimiento de huellas del dedo.
Sí, sí, no, este ya, sí, ya,
teléfono, más ya sofisticado.
Los teléfonos ya teléfonos móviles van por ese camino. El más conocido, el iPhone, ya lo tiene ya, uh-huh, el iPhone 6 lo tiene ya hace un tiempo, ¿no? Y Samsung, por hablar de los dos más populares que hay, también va por ese camino, pero vamos, están haciendo ya incluso ya con la huella digital, pues es muy difícil, porque es otra cosa que tenemos, que los móviles tampoco los sabemos proteger muy bien. El acceso al móvil es importante que lo tengamos protegido y le tengamos puesto una clave, o bien de reconocimiento de voz, o bien tener la posibilidad de esa tecnología, uh-huh, de la huella dactilar, o de otro tipo de claves que tienen aplicaciones en los móviles que hay para poner claves de acceso al móvil. Pero vamos, esas cosas cada vez se están poniendo, por eso las empresas, como decían aquí en el Día de Internet Segura, pues también es competencia de estas empresas, pues todas tecnológicas, que nos ayuden a tener una conexión y un uso de Internet, de esa página o de ese dispositivo móvil mucho más seguro. Son ellas las que se deben de encargar de crear programas o de crear conexiones o crear medidas de seguridad que hagan que sea mucho más difícil que nos puedan coger el móvil o la cuenta de correo, etcétera, etcétera.
Pues por muy engorroso que sea, hay que proteger todos los accesos a todas las cuentas que tenemos, que últimamente se han multiplicado por un montón, porque en todos los sitios tenemos que tener cuentas sociales.
Es cierto.
Y ahí, aunque sea en lo más engorroso posible, pero mientras más seguro, mejor.
Sí, es cierto. La verdad es que sí, que muchos, cuando yo doy los talleres, muchos usuarios no sé qué hay que ver la cantidad de contraseñas que hay que tener porque para todo te tienes que registrar en cualquier página web. Por supuesto, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de comercio electrónico, en cualquier página te tienes que registrar con un usuario y una contraseña para poder entrar ahí, redes sociales, portales de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí es cierto de que una persona, que un usuario que use Internet asiduamente y tenga ese tipo de cuenta, pues seguramente que tendrá 10 o 12 registros seguro.
Y son pocas. Bueno, pues Día de Internet Segura, celebrado el pasado martes, hemos repasado también un poquito de qué se trata y cómo podemos también prevenir a la hora de hacer más segura la conexión, en este caso, a Internet. ¿Qué tal van los talleres, Santiago?
Bueno, pues bien, ahora aquí en Guareña hemos finalizado una tanda de talleres, los primeros talleres. Ahora nos encontramos en Puebla de la Reina impartiendo un taller de aprendizaje. Que estaremos hasta el día 23, y el día 24, comenzamos dos talleres nuevos de capacitación tecnológica básica. Uh-huh. El que quiera apuntarse, pues que, bueno, bien, yo ahora no voy a estar aquí, aunque llegaré sobre la una y cuarto aproximadamente todos los días, pero bueno, pueden llamarme ahí ahí abajo en el cartel hay un número de teléfono, y si quieren alguien apuntarse, pues me pueden llamar por teléfono para apuntarse en cualquiera de los dos talleres.
Muy bien, Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a ti,
la próxima, un saludo.
Venga, adiós.